Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Molt bones, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou episodi de Vitamina and Friends. Si no ens podeu escoltar en directe, ho podeu fer a través del nostre podcast, a plataformes com Spotify, Apple Podcasts, iVoox i al portal web radiosabadell.fm. Si teniu qualsevol suggerència o aportació, podeu contactar amb nosaltres a través de les xarxes socials, a Instagram, @vitamina946, i a través del nostre correu, vitamina@radiosabadell.fm. Som-hi, que comencem un nou episodi de Vitamina and Friends, aquests espais de conversa, reflexió i opinió sobre música electrònica, sobre el sector de la música electrònica. Avui de la mà, però, de la nostra companya d'equip, l'Ana Maria González, la nostra periodista vitaminer, que ha sigut l'encarregada de dur a terme aquesta gravació, aquest nou episodi, relacionat amb la plataforma Fem Noise, i de la mà de la seva fundadora i CEO, la Natàlia San Juan. Una conversa molt interessant sobre igualtat de gènere, presència de les dones, persones trans i no binàries a dalt dels escenaris i en quin punt es troba avui en dia aquest tema en concret. Avui, al Vitamina and Friends, de la mà de l'Ana Maria González, Natàlia San Juan, de Fem Noise.
Temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6.
Hola, ¿qué tal? Hoy hemos salido de la ciudad, hemos venido hasta Barcelona para conversar un ratito con la emprendedora y responsable de Fem Noise. Estamos con Natàlia San Juan. Hola,
muchas
Natàlia.
Gracias por, primero por venir hasta Barcelona y darnos este espacio de visibilidad y amplificación del mensaje, ¿no?
La verdad que estamos encantados. Natàlia, has lanzado una plataforma por la equidad en la industria musical. Nos gustaría saber, bueno, ¿qué es realmente esa plataforma?
Bueno, casualmente con todo este conflicto que hemos tenido con la crisis sanitaria, nosotros el 2019, a finales del 2019, luego de tener una campaña muy exitosa con la agencia Fem Noise, donde representamos y visibilizamos talento subrepresentado dentro de la industria de la electrónica, casualmente empezamos a finales del 2019 a gestar el proyecto de la plataforma, y sin saber lo que se nos venía este 2020, ¿no? Uh-huh. Nuestra idea era poder poner en común y en un mismo sitio la posibilidad de poder generar conexiones y saber dónde están las mujeres que hacen música, las mujeres y las personas no binarias, qué tipo de música desarrollan o qué tipo de ocupación desempeñan dentro de la industria de la música y en qué lugar del mapa se encuentran. Entonces creamos esta plataforma digital en donde el objetivo es poder, nuestro objetivo principal es poder reducir la brecha de género en la industria de la música, y para eso desarrollamos una serie de funcionalidades que tienen que ver con aspectos digitales que nos permiten generar esa disminución de la brecha, y entre ellas varias funcionalidades, que si quieres te explico luego.
Sí.
Bueno, primero que nada, hicimos un mapa, un gran mapa global. Tú cuando entras a la plataforma web, que prontito, a finales de mayo, salimos ya con la aplicación móvil, este mapa es un buscador global de talento y de trabajadoras dentro de la industria. Es decir, tú, por ejemplo, si eres un artista que necesitas girar por Latinoamérica o tienes un plan de girar en México, tú puedes buscar en esta plataforma a una tour manager en México que pueda ayudarte con tu gira, o si quieres la guitarrista o el DJ o etcétera. Entonces tú puedes gestionar a través de la plataforma la búsqueda de esta profesional. Bueno, ese es el motor de
las conexiones.
Exacto. Nosotros la verdad queremos construirnos un puente, en este puente que conecta un punto con otro punto. Y este puente es muy necesario porque en definitiva es, durante años yo he trabajado en la industria de la música y siempre me llamaban a mí para preguntarme, bueno, ¿dónde consigo una guitarrista, una mujer bajista,
etcétera? Claro,
antes yo no quiero que nunca más en la industria se nos pregunte dónde están las mujeres, y esa es un poco la idea. Esa es una de las funcionalidades. La otra funcionalidad, y nos dábamos cuenta que faltaba, y mismo las escuelas de música, ¿no?, faltan muchas referentes que nos hagan ver posible que podemos nosotras como mujeres llegar a ese punto. Y nos pasa como en todo sector de la sociedad, nos pasa no solo en la música, sino que en otros aspectos, ¿no? Y la idea de esta funcionalidad, que es el nano learning, es convertirnos en un repositorio de contenido que sea destinado a las mujeres dentro de la industria de la música y del ecosistema. Siempre hablamos de ecosistema de la industria, porque no solo está la música, el artista, sino que está la técnico, la periodista, la cámara, la diseñadora, etcétera.
Gente detrás.
Exacto, toda la gente de backstage, hay muchísima gente en este ecosistema. Entonces nuestra idea es poder que ellas mismas, que cualquier mujer en cualquier parte del mundo pueda compartir su conocimiento y con ese conocimiento empoderar a otra mujer. Entonces esta idea de nano learning nace un poco por eso. Entonces dentro de la plataforma hay un apartado donde mujeres de otros países están construyendo pequeños cursos o pequeños tips o generando ebooks, etcétera, sobre temáticas de la industria. Entonces así vamos generando como distintas referentes, ¿no? Y por último, bueno, está toda la red social. La red social quiere decir que yo me puedo contactar al hacerme un perfil en la plataforma, entro a contactarme con otras usuarias, puedo generar proyectos con ellas. Hay proyectos que se nos han llegado por las redes sociales que son increíbles. El último fue la semana pasada y nos contactó una chica de México, de Argentina, Buenos Aires, y nos decía que ella tenía un concierto en Córdoba, que es otro punto al otro lado de Buenos Aires, y que había contactado a través de Femnoise, de la plataforma Femnoise, a la guitarrista que la iba a acompañar esa noche en el show. Wow. Eso era súper guay porque al final generas esa conexión. Y esa conexión es la que te permite, en definitiva, que genere esa magia, esa sinergia, que es lo que buscamos con la plataforma.
Es súper interesante. Pero antes de adentrarnos en profundidad en el proyecto, bueno, nos gustaría saber realmente quién es Natalia San Juan.
Buena pregunta. No. Bueno, yo de profesión soy periodista. Toda mi vida he emprendido dentro de distintas industrias, pero básicamente me centro en la industria de la música hace unos 20 años atrás, en Chile, produciendo eventos para un centro de eventos bastante grandes. Entonces producía conciertos de artistas bastante grandes dentro de Latinoamérica. Entonces ahí parte mi trabajo dentro de la música, hasta que en 2011 decido venirme a Europa. Yo jamás pensando que iba a volver a conectarme con la industria de la música, porque decía, bueno, Europa es otra liga, ¿no? Y finalmente mira dónde termino trabajando igual para la industria y haciendo lo que más me gusta, la verdad.
¿Y qué fue lo que te llamó la atención en la industria musical en relación con el feminismo?
Es curioso, porque, bueno, vengo de un país muy machista, en donde el contexto nos hace ser muy machistas a nosotras mismas, y donde me costaba mucho ver el feminismo como una herramienta útil, ¿no? Cuando llego aquí a Barcelona, por cosas del destino, me invitan a hacer un evento, a producir ejecutivamente un evento en Andorra, de música electrónica, y justo yo había conocido ese fin de semana una chica que pinchaba y que a través de la música ella desahogaba toda la frustración que tenía y todos los problemas que ella estaba pasando psicológicamente, ¿no? Y a través de la música ella se expresaba de manera tranquila. Y fuimos a Andorra y la verdad que cuando empecé a producir el evento, hablo con el director y veo un line-up que era de 100% chicos. Bueno, chicos de Berlín, de Barcelona, de Andorra, de distintos puntos. Y me llamó la atención y dije, ¿por qué no hay ninguna mujer? Y me dijo, bueno, es que no pensamos, no se nos ocurrió. Bueno, entonces le dije, mira, te propongo algo. Acabo de conocer a esta chica, ¿por qué no le das la oportunidad? Porque la verdad que le hace muy bien la música. Y dijo, vale, le voy a dar la posibilidad, pero la ponemos de warm-up y le pagamos menos, evidentemente. Y dije, bueno, mira, con tal de tener la posibilidad,
claro,
dale. Lo curioso fue que el productor ejecutivo o el productor artístico del evento ni siquiera se dedicó a escuchar lo que hacía esta chica. Por lo tanto, no escuchó la música que hacía, no se preocupó de ello. La puso de warm-up y al momento de ponerla en warm-up, el problema fue que los artistas que venían después de ella realmente quedaron un poco descolocados porque ella rompió la fiesta. Fue la mejor del evento, todo el público la avasalló, fue perfecto. Y claro, el resto de los artistas tuvo complicaciones para poder entrar al mismo ritmo de ella. Sí. Eso pasa porque de verdad como que la menospreciaron. Y ahí yo me pregunté, algo extraño sucede, ¿por qué sucede esto? Y empecé a investigar y me encontré con varios estudios de doctorado incluso de la Universidad de Edimburgo, que fue el que más me llamó la atención, y que decía que efectivamente era un estudio del 2013, efectivamente la mujer era mal considerada dentro de la música electrónica, por eso nos centramos en la música electrónica, y que muchas veces era considerada o la novia del DJ o
no se le reconoce su puesto.
Exacto. Y entonces había una serie de casos que me llamaba mucho la atención. Y ahí empecé a investigar y bueno, llegamos a dar forma a lo que es Femnoise, como lo conocemos hoy día también.
Precisamente lo que tú has dicho, la organización Woman Music afirma que menos del 30% de la industria musical son mujeres. ¿Qué opinas? Porque a mí me parece una barbaridad.
A mí me gustaría hacer un apunte sobre eso. De hecho, conozco muy bien a las chicas de Women in Music. De hecho, vamos a colaborar pronto en hacer cosas juntas. Pero no es que solo el 20% de mujeres exista en la música, sino que solo ese 20% tiene la posibilidad de participar dentro de la escena. Hay otra asociación que, si lo vemos más hacia la música electrónica, nosotros somos muy partner con Female Pressure. Female Pressure es una institución que hace 20 años empezó a hacer investigación de esto mismo. Y en 2013 ellos hablaban de que había un 9% de presencia de mujeres en los carteles de los festivales de todo el mundo. Pero no era porque no existiesen mujeres haciendo electrónica, sino que no tenían las mismas oportunidades. Hoy día, el 2021, el porcentaje ha crecido al 20%. Tampoco podemos tirar
cohetes
y cohetes porque no estamos en una situación, ¿no? Y veníamos muy bien hacia el 2019, cuando todos los festivales empezaron a hacer el New Normal y todas estas actividades que era como, venga, vamos a reivindicar el papel de la mujer. Pero es que no es que no existan esas mujeres, es que no tienen la posibilidad. Y me pasó muchas veces teniendo que explicarle a los bookers de festivales cuando tocábamos puertas, tratando de justificar por qué tenían que contratar mujeres. Era bastante
curioso. Surrealista.
Es surrealista, tú lo has dicho muy bien.
¿Y qué crees entonces que tiene que cambiar para que esto no ocurra? ¿Cómo se debería de dar la vuelta a la tortilla?
Hay varios, justo lo hablábamos la semana pasada en el Congreso de MUTEC, que es un festival de música electrónica avanzada y con digital y con tecnología. Y justo yo proponía una serie de puntos. Principalmente creo que hay un tema de viendo que también hay mucho paralelismo entre lo que le pasa en la sociedad y lo que nos pasa a la música, ¿no? Pero principalmente creo que se tiene que trabajar desde mucho más pequeños en eliminar los estereotipos de género, ¿vale? Y esta eliminación de los estereotipos de género consiste, por ejemplo, en el caso de la música, en poder hacer que exista un pensamiento más orgánico con la tecnología. Es decir, desde primero de primaria podrían empezar a incentivar el uso de los computadores, el pensamiento del ordenador, la tecnología, la producción de robots, etcétera, desde muy pequeños. Eso, y evidentemente en toda escala, no solo a los niños, ¿no? Y eso va a empezar a ayudar a que las chicas pierdan el miedo por la tecnología.
Ya que la sociedad,
exacto,
se conciencia.
Exacto, o sea, porque hay muchas, porque por una parte estás bien en la música electrónica, las DJs y todo, pero por otra parte las productoras musicales también están, y también necesitas que desde pequeño puedas incentivar más a que tú sí eres capaz de eso, y la creación de referentes, y es lo que nosotros trabajamos. En definitiva, es cómo crear un referente puede ayudar mucho más a avanzar dentro de la brecha de género. ¿Por qué? Porque si yo veo a alguien como yo que está allí, que lo pudo hacer, realmente yo me puedo sentir capaz de poder llegar a ese punto también.
Totalmente.
Entonces, en esos puntos nos barajamos de todo eso. Además, después está la brecha salarial. ¿Por qué nuestra industria, la brecha salarial, en nuestra industria y en otras también? Pero, claro, tenemos una brecha salarial que es impresionante. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Hay que repensar un poco la industria, creo yo. Sobre todo la electrónica.
Totalmente de acuerdo. Y entonces, por todos estos motivos, entiendo que decidiste crear FemNoise, porque decidiste hacer un punto de inflexión y decir, aquí estoy yo y quiero promover la equidad, uh-huh, y en la industria musical.
Sí, sí. Bueno, fue así, como tú lo estás contando, y además fue con un acento particular cuando descubro esto de la investigación que te digo. Pasó un año investigando, pasé un año yendo a garitos, conociendo la música electrónica, porque yo vengo del indie, no vengo de la música electrónica. Entonces fue conocer los tipos, los géneros, a ver con quién se está moviendo. Y entonces empecé a conocer muchas chicas pinchando y que llevaban años pinchando en la escena aquí en Barcelona y en Cataluña. Y fue entonces que empecé a hablar con ellas y si les interesaba que yo las promoviera. Y entonces fue así que partimos la agencia. Fue seleccionando un grupo de mujeres en Barcelona y en Tarragona y en otras partes de España, uh-huh, que quisieran que nosotros pudiésemos empezar a promocionar. Gente que no tenía nombres conocidos, o sea, para nada, pero que sí venían haciendo muchos bolos y que venían haciendo mucha reivindicación también, como Rosario de Les Fatales. Y entonces así hemos podido llegar a tocar puertas y con esas puertas empezar a generar un poco de cambio, ¿no?
¿Y con qué recursos empezasteis? Porque entiendo que, claro, empezasteis de cero.
Sí, 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 empezamos totalmente de cero y un poco apostar a eso, a ser. Yo la verdad nunca he recibido un sueldo de FemNoise y bueno, ahora sí porque hemos podido ganar proyectos y eso, pero como agencia nos ceñíamos a lo que podíamos ganar por los bolos que sacábamos. Entonces el 2017 fue bastante precario, pero fue hacer mucho ruido, fue salir mucho en prensa, fue hablar mucho de electrónica. El 2018 fue decidir dar el salto porque no podíamos ser simplemente dar visibilidad y ser activista está muy bien, pero si tú realmente no aportas soluciones concretas, realmente no tiene mucha salida lo que tú estás atacando, ¿no? Entonces al final decidimos crear la agencia por ese motivo, porque nosotros queríamos generar negocio a esas mujeres, oportunidades de negocios, que realmente pueden llegar a un escenario, pudieran cumplir sus sueños de tocar en un main stage cerrando un festival o tocando al lado de artistas en un cartel como Luna Martínez lo hizo en Digital Madrid, ¿no? Entonces, para nosotros era importante hacer esa agencia. La hicimos y fue tanta la repercusión que tuvimos en el 2019, que fue justo el último año que se cierra todo, además, casualmente, que nos empezaron a llegar solicitudes de representación de todas partes del mundo. Entonces, era yo representante, con un montón, con 19 artistas que yo representaba, más las solicitudes de todas las artistas que venían de Israel, de Rusia.
Madre mía.
Yo no me sentía capaz, y yo tampoco me siento capaz de decirle a alguien que su trabajo no es bueno, ¿no? Porque cada uno tiene su propia perspectiva, entonces al final por eso sale también la plataforma.
¿Y el objetivo creéis que lo estáis cumpliendo, o vuestro objetivo a corto plazo lo habéis cumplido y a largo plazo estáis en el camino?
Bueno, yo creo que ha sido todo muy orgánico y también ha sido todo muy de ir cómo nos vamos también acomodando los procesos, ¿no? Hasta el 2019, para nosotros el 2019 fue súper exitoso, cumplimos nuestro objetivo de trasladar artistas que nadie conocía a escenarios muy grandes y que tuvieran la posibilidad de tocar con sus artistas preferidos. Y lo logramos. Ahora, ¿qué pasó? Este año se nos para todo, ¿no? Desde el año pasado ya venía todo parado. Y por parte de la plataforma creo que sí lo conseguimos porque, o sea, estamos en el camino, porque nuestro objetivo final es de reducir la brecha de género, pero estamos en el camino, sí, de conseguir las sinergias y el convertirnos en ese puente entre un punto y otro. Hoy día estamos con convenios con Women in Music, Female Pressure, Musap en Chile, ahora recién estamos terminando reuniones para hacer festivales transnacionales, etcétera. Al final creo que se están generando cosas súper interesantes desde la plataforma que en un momento pensamos hacer y la hicimos.
Y estamos hablando, hablando de la brecha de género. Claro, el talento le puede tocar a cualquiera, da igual que sea hombre, da igual que sea mujer. ¿A día de hoy tú crees que aún existe la prioridad de contratar a un artista por ser simplemente hombre?
A ver, el privilegio del heteropatriarcado existe. O sea, por lo tanto, sí. Hay una tendencia de que si es un productor más cómodo o un programador más cómodo y no siente la necesidad de investigar, evidentemente va a preferir lo que tiene más a la mano. Y lo que hay hoy más a la mano son los line-up de chicos, ¿no? Entonces es más accesible llegar a un chico. Y muchas veces, de hecho, me preguntaban muchos bookers y algunos directores de algunas escuelas que no quiero mencionar, me preguntaban si yo creía que de verdad existían suficientemente mujeres que fuesen aptas para poder estar en un cartel o estar estudiando producción, etcétera. Entonces, para nosotros la respuesta era bastante, o sea, esa pregunta era bastante chocante, porque yo sabía que hay, y sabemos, y es súper visible que hay un montón de talento, pero no tienen las oportunidades, y es que porque tienen las mismas barreras que tiene la mujer en cualquier otro aspecto de la sociedad. Entonces sí hay un sesgo de género. Se está trabajando en ello, pero tampoco queremos que sea una moda como fue el 2019, que muchos se llenaban la boca diciendo, ah, mira, vamos a hacer un lineup súper paritario, ¿no? Pero en el fondo al mes siguiente o a la semana siguiente te dabas cuenta que el cartel, el main artist eran todos chicos y la artista mujer estaba relegada a la letra pequeña del cartel. Entonces uh-huh. Eso ya es lo que hay que seguir cambiando, pero bueno. Supongo que es una lucha
continua. Y vosotros
continua.
Estáis en la lucha y estáis en el camino.
Exacto.
Y una curiosidad, ¿por qué tiene Femnoise la O tachada con una barrita inclinada?
Era una cosa más estética y simboliza el vacío, ¿no? Entonces queríamos como jugar un poco con eso. No tiene nada que ver con las letras escandinavas, pero simplemente quería simbolizar el aspecto del vacío, ¿no? Del conjunto vacío, que era un poco esta situación que vivimos las mujeres con la brecha de género.
Genial. Y bueno, ahora que estamos un poquito en el ecuador de la entrevista, de la conversación más bien, ¿me podrías decir una canción o un artista que te haya impresionado especialmente?
Yo siempre cuando me preguntan de poder mencionar algún artista que me impresione o que yo destacaría por lo que me gusta, etcétera, trato siempre de poder mencionar a alguien que esté dentro del círculo de Femnoise o que un poco esté dentro de esta actividad que hacemos nosotros de poner en valor talento más subrepresentado. Porque creo que es la oportunidad, ¿no? O sea, hoy día pueden escuchar a través de vosotros a artistas que en definitiva no tienen la posibilidad de ser escuchados en otros momentos. Entonces me gustaría mucho destacar el trabajo de una productora que es parte de la agencia, que se llama Rebeca Arc. Ella es una productora madrileña, ha sacado temones súper interesantes en discos rusos y escandinavos y tiene algunas producciones más en vista y es una crack y la verdad que además tiene un movimiento súper súper interesante como promotora también que se llama Black Leather en Madrid y está haciendo cosas muy guapas, así que si escuchamos algo de Rebeca Arc, sería, me harían súper feliz.
Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Bueno, ahora toca hablar de un poquito del mundo que está en una situación súper atípica y en el mundo de la música electrónica la verdad que está muy complicado. ¿Cómo crees que evolucionará esto en la industria musical?
Es complejo porque yo creo que desde el punto de vista de lo que ha ocurrido es muy igual para todos, ¿no? En el final estamos muchas de las personas que están sobre todo en el ámbito de la música están sin trabajo, en ERTE, etcétera. Otro tanto no está siendo reconocido, por ejemplo, la cultura o el oficio del DJ como cultura, sino que como ocio nocturno, por lo tanto está sesgada un montón también la ayuda que reciben. Y por otro lado, y que ya es un mal endémico y que venimos arrastrando, y esto es simplemente la crisis del COVID, la evidencia, es el problema de la irregularidad del trabajo en la noche y en la música. ¿Vale? Ha dejado al descubierto esta crisis la inseguridad en que viven los trabajadores de la industria, y sobre todo en la industria electrónica, donde muchas veces son o están no contratados, o son pagados sin tener que pagar seguridad social, o están trabajando en negro, o les pagan una miseria. Entonces al final todo eso ha provocado que, por ejemplo, esa gente, como muchos DJs, hoy día no pueden recibir ayudas porque no tenían ningún contrato con ninguna sala. Entonces claro, hoy día pensamos en los pobres empresarios, que sus locales están cerrados, pero yo creo que hay que ir un poco más allá y pensar en toda esa problemática que viene de fondo y que viene mucho más atrás, y que tiene relación con la gente que trabaja de la industria y sobre todo en el ocio nocturno. Entonces al final hay una serie de situaciones que ojalá la industria se tuviera que repensar, pero ahora en este minuto actual donde estamos y no sé en qué minuto de la pandemia estamos tampoco, se hace muy difícil poder proyectar nada, ¿no? Al final es como hacia dónde nos proyectamos. Sabemos de casos en Nueva Zelanda, que salió hoy día, que hicieron un concierto de 50.000 personas sin mascarillas. Muy bien, perfecto. La experiencia que hicieron aquí con mascarillas para el concierto de Lobos Lesbian. ¿Pero qué? ¿Qué viene ahora? O sea, ¿cuándo se va a poder acabar todo esto?
Una incertidumbre constante.
Exacto, y así no se puede vivir, ¿no?
Puntualizando lo que has dicho del ocio nocturno, claro, la música electrónica está considerada como ocio nocturno y no como cultura, por lo que no tiene las mismas ayudas. ¿Vosotros cómo estáis sobreviviendo?
Bueno, nosotros por suerte, como hicimos el proyecto de la aplicación, hemos recibido ayudas por ese lado, ¿no? Y al final hemos podido hacer la plataforma gracias primero a inversión inicial que hicimos nosotros propia, privada, y después a fondos que ganamos gracias a postular a proyectos del Ministerio de Cultura, que son nuestros grandes patrocinadores o quienes gracias a ellos impulsamos el proyecto. Pero claro, si tú me hablas de qué viven hoy día las artistas que tenemos en la agencia, cada una ha tenido que valerse por sí misma y buscar otros trabajos que no sea desarrollarse dentro de la industria. Porque yo como agente de verdad que no puedo mover a un artista para que vaya a tocar un restaurante y le paguen 30 euros. No sale a cuenta. Entonces, claro, es complejo y fue una de las grandes discusiones que tuve con algunos colectivos, que era al principio, sí, vamos todos a luchar por la cultura, pero cuando fue el momento de entregar las ayudas para cultura se olvidaron del ocio nocturno y ahí los DJs nos fuimos para atrás totalmente.
Y desde la plataforma, ¿qué planteáis de cara al futuro?
Bueno, de cara al futuro, ahora dentro de los próximos días de mayo vamos a estar lanzando la aplicación móvil. Esta aplicación móvil de verdad que va a poder ayudar bastante más a poder generar y facilitar las conexiones. Estamos hoy día lanzando un portal exclusivo de búsqueda de trabajo y ofertas de trabajo para la música y para el ecosistema de la música y con perspectiva de género, es decir, cualquier persona puede gestionar desde ahí cualquier oferta de trabajo, etcétera. Y una serie de funcionalidades que van a venir en camino y que incluyen incluso un marketplace para que las mujeres puedan vender sus propios samples dentro de la industria, puedan vender, por ejemplo, para conceptos para la producción, etcétera. Entonces queremos como concentrar una serie de cadenas donde podamos monetizar lo más posible el trabajo de las mujeres alrededor de la industria de la música. Entonces vienen varios pasitos y el próximo más grande va a ser el lanzamiento de la aplicación móvil.
Y a día de hoy, ¿qué pensáis? ¿En qué queda ser mujer?
¿En qué queda ser mujer? Yo creo que hoy día estamos avanzando a pasos agigantados por el concepto de la igualdad. Creo que por ejemplo, y lo vamos a graficar también en un próximo programa que vamos a sacar, que se llama Bitex, que es financiado gracias al Ayuntamiento de Barcelona y que en donde hacemos un B2B entre chico y chica, o DJs, en donde queremos demostrar que son tan capaces de hacer exactamente lo mismo sin ningún problema, ¿no? Si somos tan capaces como cualquier hombre de poder trabajar con las máquinas, de poder producir, de poder hacer música. Entonces yo creo que hay que trabajar por ese concepto de la igualdad y también por el concepto más que nada de la equidad, ¿no? Entender que la equidad significa tener la misma igualdad de oportunidad, ¿no? Pero en el mismo parámetro, es decir, un hombre quizás tiene otro tipo de facilidades que nosotros para poder alcanzar ese objetivo. Entonces creo que hay que seguir trabajando y como dice la asociación misma, ojalá no tuviésemos que hacer esta reivindicación. Pero como todo en todo, yo creo que nos va a faltar mucho. La pregunta que hacían en Mutec en la semana pasada era que si se podía prever un futuro sin género. Y la verdad es que no creo que la pregunta sea si podemos prever un futuro sin género, sino que deberíamos pensar en cómo podemos respetar a cada uno con su propia identidad que decida estar, ¿no? Está la gente no binaria, la gente trans, la gente mujer, hombre, etcétera, y que todos tengamos la misma oportunidad de igualdad y de oportunidad de trabajo y de recursos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. No sé si quieres mandar un mensaje, un último mensaje que tengáis importante que ofrecer. La plataforma.
Sí, nos gustaría hacer un llamado abierto a través de vuestro programa, ¿no? Y primero que nada agradecerles nuevamente el poder estar aquí y el poder hablar contigo, que ha sido muy enriquecedor. Y segundo, hacer un llamado a todas esas mujeres que están pensando en iniciarse en la música, iniciarse en el ambiente de la música, o de repente si hay gente detrás de escuchando y del programa y que tiene alguna intención en poder producir o en poder tocar algo. Que nos conozcan, que se aproximen, que nos hablen. Somos súper cercanas a través de cualquier red social, nos pueden encontrar y nos gusta escuchar también ideas nuevas. Entonces estamos súper abiertas también a poder generar cualquier tipo de sinergia y estamos súper abiertas a recibir ideas, proyectos y todo y nosotros tratar de ayudar a encauzar a que esa idea se logre. Yo creo que el futuro es colaborativo o no va a ser. Por lo tanto, nosotros estamos súper abiertas a que esa colaboración suceda con quien sea. puede ser hombres, mujeres, trans o no binarios. Nos da un poco igual.
Natalia, para ir acabando, una pequeña petición que hacemos a todos los invitados.
A ver, mientras no sea dinero,
¿a quién te gustaría que fuésemos a visitar en este nuevo formato del Vitamina?
Interesante. A ver, rayos. Hay una artista que vive aquí en Barcelona, que es colombiana, y me gusta mucho lo que hace. He tenido la oportunidad de escucharla varias veces y encontrarnos en digital, y la verdad que además es muy empoderadora, que supongo que seguirá estando aquí en Barcelona, y que es Adriana López. Adriana López hace un tecno muy potente y me gustaría que, hace rato que no la escucho y que no sé de ella, así que me gustaría saber en qué está, saber si está produciendo nuevas cosas y saber en qué está su música, ¿no? Y si no es ella, también otro nombre muy interesante de que está haciendo además una pluralidad infinita de cosas es Cora Novoa. Cora Novoa además es parte de Key Change, también el mismo programa que yo participo y que nos promueven dentro de Europa. Así que Cora Novoa, sino también es otro nombre que me gustaría que incluyeran en aquí en el programa.
Genial, nos lo apuntamos.
Perfecto.
Pues Natalia San Juan, te hemos conocido un poquito más. Emprendedora, uruguaya, responsable de Femnoise, te deseamos lo mejor, que te vaya súper bien, muchos éxitos y qué gracias linda. Por la atención. Gracias Natalia, cuídate.
Muchísimas gracias a ti y todo el éxito del mundo, el programa también, y me encanta que hayan detrás del programa como estas mujeres como tú haciendo eco de acciones como las nuestras. Muchas gracias.
Conecta't a la comunitat Vitaminer. Instagram, @vitamina946.
Doncs aquesta ha estat la conversa de la nostra companya, l'Anna Maria González. Moltes gràcies per la seva feina i molt agraït també a la Natàlia San Juan per la seva aportació al programa, totes les experiències viscudes i tota la seva trajectòria. La veritat és que avalen i molt la feina que fa a través de Femnois, d'aquesta plataforma, amb un objectiu molt clar, no? Aquesta presència de les dones, de les persones trans i no binàries, també, a dalt dels escenaris, dins de la cultura, de l'oci nocturn i de la música, de tota la música que escoltem aquí al Vitamina. A continuació us deixem amb un fragment d'una sessió a càrrec d'una DJ també que pertany a la plataforma Femnoise. Ella és la Luna Martínez. Prepareu-vos que el ritme està assegurat. Som-hi!
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell, 94.6. Conecta't a la comunitat Vitaminer. Instagram, @vitamina946.
I en aquesta segona part hem escoltat un fragment de Luna Martínez, que també pertany a la plataforma Fem Nois, aquest punt de trobada per potenciar la música electrònica com tant ens agrada aquí al Vitamina. Moltes gràcies a Fem Nois, moltes gràcies a Natalia San Juan i també a la gent de Sa Institute per facilitar-nos doncs, la gravació d'aquest episodi de Vitamina and Friends. Res més, per la meva part això és tot. Una salutació de qui us parla, Toni González, amb tota la resta d'equip Vitaminer. Que tingueu un bon cap de setmana, cuideu-vos molt i molta vitamina.
Vitamina Dens a Ràdio Sabadell 94.6.